Estamos a Daniel Carpintero, 5 minutos, Escocia, España.
Bueno, buenas tardes. Avísame con la falta de 5 minutos.
Sí.
Son 5 minutos de charla. Bueno, rápidamente. La idea de encontrar exoplanetas invisibles significa tratar de encontrar exoplanetas que no transitan y por lo tanto son detectables solamente a través de perturbaciones sobre un planeta que sí transita. El tema de usar algoritmos genéticos, el algoritmo genético no es más que un programa que maximiza, como el simples, como Monte Carlo Chain, etc. La idea de los algoritmos genéticos es transformar el algoritmo matemático en lo que sería la evolución en el tema biológico. Entonces es muy bueno para evitar máximos locales en la maximización. Y también es muy bueno entonces para resolver problemas que tienen un montón de parámetros, es decir, un montón de variables como definitorias de la función. Para ver rápidamente otro ejemplo, tomemos aquí una función. No quise hacer eso. Ahí está. Una función de 81 máximos, uno solo de los cuales es un máximo absoluto. Esto es una pesadilla para cualquier función maximizadora que se puede usar acá. La idea del algoritmo genético es encontrar una función que llamamos función de aptitud, que lo único requisito que tiene que tener es que sea un máximo en el máximo que estamos buscando. En el ejemplo que estamos viendo, lo primero que hace el algoritmo genético es distribuir en el dominio de la función una serie de puntos al azar, a lo que llamamos población inicial, siguiendo el lenguaje biológico, y dentro de esa población inicial, cada punto es un individuo, que forma la primera generación, y ahora viene uno de los puntos claves, que es elegir entre estos pobladores iniciales, dos que van a ser padres de individuos de la siguiente generación. ¿Cómo elegimos estos padres? Bueno, no al azar, sino proporcionalmente, con una probabilidad que sea proporcional a su aptitud. Es decir, una probabilidad que sea proporcional a cuán cerca esté del máximo. Una vez elegidos estos padres, estos son los números que definen las coordenadas del punto, esos números definen los individuos cualquiera de la población, y con esos números lo que hacemos es generar lo que se llama el genotipo, o sea, el contenido genético del individuo que en un caso numérico como este no es más que poner las cifras decimales de la coordenada del punto una tras de la otra. Bueno, sobre estos genotipos hacemos una serie de operaciones genéticas, una de ellas es el cruce entre los padres, se elige al azar una posición en el genotipo, se los corta y se intercambian las porciones generando dos nuevos genomas, con esos genomas se generan dos nuevos números, que van a ser dos nuevos individuos que pertenecen a una nueva generación de individuos. Ahora, estos dos no necesariamente van a ser nuevos individuos de la nueva generación, sino que todavía falta mutarlos. Cada uno de los dígitos de los genotipos se los somete a una probabilidad de ser mutado o no. Si alguno de los dígitos es mutado, se lo muta por otro número y eso genera automáticamente un nuevo individuo que va a ser realmente el individuo mutado que será el de la nueva generación. Esto se repite una y otra vez hasta que toda una nueva generación se produce y se vuelve a repetir siguiendo nuevas generaciones. Bueno, así como el Monte Carlo Markov Chain no tiene una demostración matemática precisa de que va a converger, esto tampoco. Sin embargo, a partir converge. Acá tenemos un ejemplo concreto con la función que estamos utilizando. Después de distribuir 100 individuos al azar, en la segunda generación ya vemos cómo los individuos se apaciman alrededor de los máximos. En la quinta generación, todos los individuos están solamente en los máximos más grandes. Fíjense que curiosamente ninguno todavía está en el máximo absoluto que estamos buscando. Pero con el tiempo, gracias a la mutación, que me va desparramando los puntos para seguir explorando todo el dominio de manera más uniforme, finalmente llegamos a que los 100 puntos están aproximados en el máximo absoluto que buscábamos. Bueno, una serie de parámetros, se me deben estar acabando el tiempo, así que lo pasamos de largo. ¿Cómo aplicamos esto a exoplanetas? Bueno, la idea es, cuando en un sistema como por ejemplo el Kepler 149, tenemos acá el observador está mirando revisión del eje Z, el verde es el plano del cielo, tenemos un exoplaneta que acá tiene una inclinación exagerada, pero casi 90 grados, está transitando por delante de la estrella, pero sus tránsitos no son keplerianos, no es un relojito cada vez que pasa por la estrella, sino que tarda una hora más, dos horas menos, medio día más, cuatro minutos menos, ¿sí? Va siendo todo regular. Y eso, a falta de otra explicación, se le asigna a otro exoplaneta que no está transitando, por eso no se lo ve, y lo está perturbando. Entonces la idea es encontrar los parámetros orbitales de este exoplaneta que no se ve, pero además también los parámetros orbitales del que sí transita y la masa de la estrella, porque en general no están determinados con demasiada exactitud. Así que se aprovecha para los 15 parámetros completos. O sea, los 6 parámetros orbitales de cada uno de los exoplanetas y las 3 masas. Y todo eso son los 15 parámetros para el algoritmo genético. En este caso, entonces, bueno, acá tenemos cómo está variando el tránsito de que transita en lugar de ser todo el cero que sería el kepleriano. Un individuo ahora entonces va a ser un conjunto de nuestros 15 parámetros y la función de amplitud que buscamos es, una vez que tenemos estos 15 parámetros, se puede hacer una integración de 3 cuerpos completa y calcular los tránsitos que tiene esa distribución de elementos y compararlo con los tránsitos que se observan. ¿Sí? Si hacemos la suma de diferencias y la recíproca, cuanto más chiquitita sea la diferencia, más grande la función de amplitud, ideal para el algoritmo genético. Bueno, después de pasar por esta maquinaria todo esto, lo que encontramos, fíjense, este es el número de tránsito de los 21 tránsitos observados de este exoplaneta. Esto es la... los puntitos con la barra de error que están en cero son los tránsitos observados y la barra de error son el error observacional que ha tenido cada uno. Y el eje de las ordenadas es la diferencia en segundos de los tránsitos de nuestro mejor individuo en la última generación con respecto a los tránsitos observados. Fíjense que hay una media de unos 40 segundos de diferencia. Como comparación, el mejor modelo de la literatura integrado como problema de 3 cuerpos y comenzando la integración en el punto medio que estos autores determinan, hacia atrás y hacia adelante, la diferencia de los tránsitos calculados por los observados llega a más de 2 días en cada caso, en lugar de segundos. Bueno, eso es todo. Gracias.
¿Alguna pregunta?